La noche ya no es tan oscura con el pulpo.
Cuatro de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días. Y digo buenos días porque ahora comienza el primer despertador de la radio. Lógicamente un despertador es para despertar. Te tiene que dar los buenos días, te tiene que poner las pilas para llegar a las 6 de la mañana. A esa hora ya comenzará Carlos Herrera. Y hasta entonces nos vamos a dar cuenta de la fuerza y de la responsabilidad de los ponedores a la hora de afrontar estas dos horas de radio en directo. Mucha gente está durmiendo. Ok, vale, lo reconozco, pero oye, que también somos muchos los que estamos ahora mismo despiertos haciendo cosas. Algunos con el insomnio y los problemas, y otros, muchos afortunadamente, trabajando y levantando España. Pues para todos, para los que están en la cama o en casa comiéndose la cabeza y no pudiendo dormir, un abrazo enorme y mi cariño. Y también a los que están currando, un fuerte abrazo con mucha energía en este lunes 15 de marzo. En este programa de radio podríamos tocar la política, podríamos hablar de todo lo que está pasando, pero decidimos en su día que esto no iba con nosotros, que para eso ya luego viene Herrera y un montón de analistas que lo van a hacer muy bien, y nosotros nos vamos a quedar con historias positivas que nos van a demostrar que la vida mola un montón a pesar de lo que estamos viviendo en este 2021. Y por eso hoy quiero poner la primera calle positiva del día, hablándote del famoso violonchelista Yu-Yu Ma. Y es que en un vídeo de este músico estadounidense de origen chino tocando en la sala de estar de un hospital, pues la verdad que se ha vuelto viral. Y se ha vuelto viral porque este hombre tiene 65 años, había acudido al centro para recibir la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus, y para celebrarlo, pues decidió pasar allí la tarde amenizando con su música a la espera del resto de personas que, como él, pues se iban a vacunar contra el coronavirus. Claro, la pieza elegida fue la suite número 1 de Bach. Es verdad que vacunarse es algo que nos da un poco de respeto a todos y me parece una idea estupenda templar los ánimos escuchando buena música. La gente así entró a inmunizarse mucho más tranquila. La verdad que no es la primera vez que Yo-Yo Ma regala su talento por una buena causa. El músico ha tocado siendo niño ante los presidentes Eisenhower y Kennedy, e incluso llegó a crear durante el confinamiento el hashtag Canciones de Consuelo, bajo el que publicaba sus vídeos tocando el violonchelo. Su objetivo era animar a la gente en un momento donde había pocos motivos para el optimismo. Y digo yo que qué bonito es ver cómo hay gente que utiliza todos sus recursos para hacer feliz a los demás.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles contigo, la pieza es que es fundamental. Cualquier ponedor ahora mismo haciendo lo que esté haciendo, que ahora enseguida te lo voy a preguntar en facebook.com/poniendo las calles, es fundamental para que esta maquinaria no se detenga ni un solo minuto. Mira, hoy por ejemplo en nuestra primera hora vamos a hablar de un tipo de residuo del que igual no te habías dado cuenta, pero que ya podría empezar a suponer un problema. Te estoy hablando de la basura espacial. Son miles de satélites abandonados y de restos generados por el hombre los que se encuentran en este momento flotando en nuestra órbita. Eso lo vamos a tocar en nuestra primera hora de programa. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué vamos a hacer?
Vamos a tener a Jorge Casesmeiro. Con él vamos a hablar de la carta que han publicado 26 científicos y que ha reabierto el debate sobre el origen del coronavirus. Jorge nos va a explicar por qué no está tan claro de dónde surgió el virus que nos tiene a todos locos desde hace un año y por qué es importante conocerlo.
Y lo haremos con muchísima atención, como siempre hacemos los lunes, escuchando a Jorge Casesmeiro. En cuanto al tiempo, Nacho Rodríguez, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues hoy
¿cómo
se espera
viene la jornada?
Te lo cuento. Hoy se espera una jornada tranquila con cielos poco nubosos, solecito bien alto en general en todos los puntos de España, a excepción de algunas zonas del norte. En Galicia, Cantábrico, Pirineos y norte de Navarra se esperan algunas lluvias aisladas. En cuanto a las temperaturas, suben tanto las mínimas en la mitad norte peninsular y en la zona centro como las máximas, a excepción otra vez del norte de Cataluña, donde sí que van a tener un poco más de fresquito por el día.
Genial, Nacho, muchísimas gracias. Hay ponedores diplomados, su diploma en grande, en color, con su nombre. Digamos que es la titulación oficial a la permanencia o a la pertenencia, mejor dicho, de este programa de radio. Un ponedor oficial. ¿Qué es lo que han hecho para conseguirlo? Pues la única manera que hay, llamar en directo a este estudio 950-6006, entrar en directo y contarnos cómo estaban poniendo las calles. Vamos a recordar algunos.
Buenos días, Pulpo.
¿Y tú quién eres?
Pues soy Antonio.
¿Y dónde te encuentras, Antonio?
Pues estoy en Cartagena ahora mismo.
Uh-huh. ¿Y por qué no estás durmiendo? Es muy...
Pues sí, la verdad que es pronto, pero bueno, es lo que toca si quieres entrenar. Estoy subido ahora mismo en el rodillo, en una bicicleta de carretera.
¿Por qué haces el deporte a esta hora? ¿No tienes más...?
Pues la verdad que he tenido una hija hace 9 meses para compaginar trabajo, familia y deporte. Pues... es lo que me toca, entrenar hasta ahora.
Muy buenos días, Pulpo y Bea, ¿qué tal?
Muy bien, ¿por dónde andas, hermano?
Pues estamos ahora mismo en Talavera de la Reina.
Ajá, hablas
en la provincia de Toledo.
Hablas en plural, ¿con quién estás?
Estoy con mi pareja.
¿Y tu pareja es?
Que es Leire, pero está dormida ahora.
Está dormidita.
Yo me he dedicado a la mecánica general, uh-huh. Iba por ahí por los campos porque tocaba tractores y esto, y máquinas de cosechar. Y ahí me tiraban a la banda de Duero, ahí me tiraba casi un mes. Para la cosecha.
Y anda aquí muy cerquita de Málaga, en los montes, y la camisa puesta para estar en la calle.
¿Pero tú eres de los que se abre la camisa y se le ve ahí el pelillo con el crucifijo o no?
Yo no tengo pelo ni en la barba.
¿No te queda ya nada o qué?
No, tengo un buen mostacho.
Mostachito, o sea, como una sombrilla, ¿no?
No, como un cepillo de barrio.
O sea, que es de los grandes, ¿no? Como el del padre de Chiti Chiti Bam Bam.
Que yo me dedico a ayudar a personas mayores. Me tenéis enganchada. Llevaré 3 semanas, ¿eh?
Como oyendo.
Sí, soy novata del todo. Y encima, el primer día que se me ocurre llamar, vais y me cogéis el teléfono. Es que no se puede tener más suerte, ¿eh?
Eso te iba a decir porque hay gente que está aquí mandando mails ya, que hasta me insultan, diciendo que ¿por qué no cogemos el teléfono? Y es que, claro, no. Está todo el rato ocupado por la gente que llama.
Soy técnico de sistemas en aluminio. Eso significa un asesor de arquitecto en temas de aluminio y PVC.
Ajá.
Lo que sean ventanas, bueno, asesora para el cumplimiento del código técnico. ¿Y
tiene algo que ver con la eficiencia energética tan de moda en estos días, o no?
Sí, también.
Pues bienvenido a la cadena COPE, espero que te sientas como en casa. Avísanos cuando llegues, hombre, que así me quedo yo tranquilo.
No te preocupes, te avisaré primero a mi mujer, después a ti.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006, el mismo teléfono que puedes ya marcar tú y contarme cómo estás poniendo las calles ahora mismo. Son las 4 y 12, 3 y 12 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Quiero dar los buenos días a los ponedores que nos han seguido en las últimas horas en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Leopoldo Gómez Berrocal, Vicente Baraza Sanchís, Sergio Nieto Rodríguez, Mari Carmen Daroquí Serra y Antonio Hernández. Gracias y bienvenidos. Estaba aquí asomándome a nuestro Facebook. Somos ya 61.550 los seguidores que tiene esta página de Facebook, un programa de radio a esta hora. Es toda una barbaridad. Te recuerdo que si me sigues por primera vez, yo aquí lo voy a ver y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. También hay ponedores que le dan al me gusta a este programa de radio. Somos ahí 39.982, una brutalidad también. Si le das al me gusta, también lo voy a ver aquí y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida con tu nombre y con tu apellido, por supuesto que sí. Y Ana Anquita, que está tan contenta porque como le he respondido un mensaje que ha mandado, ella nos pide el diploma y qué es lo que tiene que hacer. Pues Ana, muy fácil, marcar ahora el 950-6006 para contarme en qué andas liada, por qué estás despierta, por qué no estás durmiendo como hace la gran mayoría y a qué te dedicas, que es lo que queremos conocer siempre en este programa de radio, donde por cierto hoy es el Día del Consumidor. Muchas veces nos quejamos, Bea, de muchas cosas que queremos hacer valer, pero si no ponemos la queja formal, la reclamación original, la que luego hay que molestarse y llevar a tu administración, pues si no, eso queda en agua de borrajas.
Eso es, no va a ninguna parte, con lo cual estamos preguntándole a los ponedores si ellos han tenido alguna mala experiencia y bueno, nos están contando de todo. María Guadalupe, por ejemplo, dice que ella no se suele quejar mucho, que no es muy empachosa y que a las tiendas que va son las del barrio, la conocen perfectamente, me tratan bien, tengo mucha suerte en ese sentido, dice, si al llegar a casa me han dado algo malo, pues lo he vuelto a llevar y me lo han cambiado por regla general o me han devuelto el dinero sin ningún problema. O Tormenta Salamanca dice, pues yo procuro fijarme en los tickets antes de irme, después de pagar, por si hay algún error. Y también si hay algún producto que le veo que está como en mal estado, ¿no? Pues lo digo claro. Disimuladamente. Claro. Cuenta Tormenta Salamanca que hay que ser correcto y amable siempre.
Siempre,
porque
siempre.
Claro, si ellos lo son conmigo, merecen también mi respeto, que son trabajadores que muchas veces, la verdad, aguantan horas y horas y malas caras, pues al menos que la mía, nos cuenta esta ponedora, sea con una sonrisa y claro, siempre con un por favor y un gracias. Yo creo que esto está por demás, claro, ¿eh?
Sí, eso es fundamental, pero es verdad que hay gente que no monta unos pollos en las atenciones al cliente.
Sí,
de los
que es muy desagradable.
Es verdad. Y yo creo que cuando ya uno entra con mal pie, tiene todas las de perder, porque si das con alguien que le tratas mal o algo, te puede bloquear, aunque tenga razones, te lo pueda hacer pasar un poquito mal, ¿eh?
Sí, porque ya, bueno, pues no le has pillado a él tampoco de buenas y te puede complicar el asunto, que lo mismo era mucho más fácil de resolver. Pues sí. Charo Pizarro nos cuenta que ella está en Zarzalejo, en Madrid, que ha trabajado en un comercio, que su marido y su hijo también trabajan en un comercio y que tela para aguantar a algunas personas caprichosas. Sí, dice, nos enseñan cosas que nunca hubiéramos imaginado. Por eso, cuando yo voy a comprar, procuro dar el menor trabajo posible, no dar mucha lata.
Yo cuando voy a comprar con mi mujer, que a lo mejor hay alguna oferta de estos supermercados que tienes unos cupones de descuento de 6 euros, de 5 euros, y hay veces que has pasado el ticket con el código de barras y no te ha hecho el descuento.
Ya.
Y cuando te vas a quejar, dices, ay, es verdad que no lo ha hecho. Entonces, claro, tienes que andar mil ojos porque sin darte cuenta o sin que se den cuenta, a lo mejor te estás perdiendo
un descuento de 10, 12 euros. Tenías. Claro,
hombre, claro.
Pues sí, lo del ticket está muy bien también mirarlo, porque hay veces que te ponen un producto de más o lo que tú dices, que no es con el precio que tú le habías visto.
Claro.
Que eso también pasa, que está mal etiquetado algunas veces.
Es verdad. O, por ejemplo, compras una barra de pan que pone a 0,49 y luego te cobran a 0,51. Y dices, pero oye, que sí, que son 2 céntimos.
Y tú ahí ya te quejas, ¿no?
Bueno, haces el comentario. No pides los 2 céntimos, pero haces el comentario.
Por vergüenza, pero dices,
claro,
lo tenéis mal.
Lo tenéis mal, porque os vais a estar quedando por cada barra de pan que vendáis 2 céntimos.
Claro.
Entonces, si multiplicas, es un dinerillo que, oye, a lo mejor eso ahí no tendría que estar.
Pues nada,
vamos adelante. Antonio Lucas, Manuel Andrade Serrano, ponedores que nos acaban de seguir, les damos la bienvenida y las gracias. Por supuesto, Antonio Delgado Pinilla, Jesús Antonio Cegarra García y Manuel Gutiérrez Lozano. Ponedores que ya nos están siguiendo, ponedores mencionados y agradecidos. Ahora mismo son las 4:20, 3:20 en Canarias. Vamos a hablar del espacio, como te había dicho al principio, que tengo muchísimas ganas. Mira, los seres humanos generamos mucha basura, ya lo sabes, pero ya no solamente en la Tierra. Resulta que nuestros paseos por el espacio y nuestro ímpetu por conocer el universo, pues también está generando residuos. El año pasado, un total de 2.600 satélites dieron la vuelta a la Tierra. Ahora mismo hay 6.000 satélites orbitando por el espacio, pero ojo, que el 60% de ellos están desaparecidos. Es decir, que están ahí flotando sin que nadie los use, y es que el fenómeno va a más. Bueno, pues durante la próxima década se espera que se lancen 1.000 satélites al año, y muchos de ellos se acabarán convirtiendo en lo que conocemos como basura espacial. En la actualidad, ningún país obliga a las empresas que lanzan satélites a retirarlos cuando terminan su misión o se estropeen. O sea, esto no es como lo de la nevera nueva que te llevan a casa pero se tienen que llevar la antigua. No, esto no tiene nada que ver. Es que ahora mismo la contaminación espacial no parece un problema, pero no queda mucho para que lo sea. En esta cuestión se fijaron Lorenzo Tarabani y Gonzalo Sánchez Arriaga. Los dos lideran un proyecto coordinado por la Empresa General Espacial y la Universidad Carlos III de Madrid para retirar basura espacial. Estuvieron en la tarde de COPE explicando en qué consiste lo que han diseñado, una especie de camión de la basura, pero en versión galáctico.
Lo que estamos haciendo nosotros es desarrollar una tecnología nueva para poder deorbitar basura espacial a un coste muy, muy limitado. El proyecto ETPAC es un proyecto financiado por la Comisión Europea con 3 millones de euros para desarrollar tecnología que ahora es un estado muy, muy básico para llevar a cabo operaciones muy, muy complejas. Entonces es un proyecto de alto riesgo, alta ganancia, ¿no? Y el objetivo es desarrollar un kit para poder deorbitar satélites del tamaño de este camión, pero el kit tiene que ser una cajita del tamaño de una radio.
Hablamos de desorbitar, de sacar de la órbita terrestre para llevarlo a otra parte donde no estorbe. Gonzalo, el coordinador del proyecto, ha explicado por qué.
Lo que ocurre es que después de más de medio siglo de actividad espacial humana, hemos dejado muchos objetos en órbita y no hay ningún mecanismo natural que los baje. A partir de alturas de 800 kilómetros aproximadamente, pues se quedan dando vueltas alrededor de la Tierra. Lo que nosotros estamos haciendo es desarrollar un equipo basado en una tecnología que se llama una amarra espacial, que la idea es embarcarla en los futuros satélites, para que cuando termine la vida útil del satélite, despleguemos esa amarra espacial y, por un fenómeno que es, aparece una fuerza sobre la amarra espacial que trae al satélite de vuelta a la Tierra. Y cuando llega a las capas altas de la atmósfera, se quema y se elimina.
Por tanto, para esos satélites que se quedan taponando nuestra órbita terrestre, han ideado un plan para obligarlos a entrar en nuestra atmósfera y desintegrarse.
Entonces, esta cajita lo que haría sería desplegar una amarra, una cinta de un tamaño de unos 500 metros o algunos kilómetros, y esta cinta al moverse, al tener una parte más de órbita más baja, una parte de órbita más alta, tiene dos factores muy importantes. La primera es, si es de metal, conseguir capturar electrones. Y la segunda es, como hay una diferencia orbital entre una parte y la otra de la cinta, mover el electrón de un lado a otro de la cinta. Entonces lo que tenemos es una corriente eléctrica que se está moviendo en una cinta. Y si conseguimos emitir estos electrones y mantener esta corriente eléctrica activa, lo que tenemos es un hilo con una corriente eléctrica que se mueve en un campo magnético de la Tierra. Esto nos recuerda muchísimo a lo que tenemos todo el mundo en casa, que es un motor eléctrico. Y el motor eléctrico genera una fuerza, y la fuerza en este caso es el frenado de Lorentz que Gonzalo decía antes. Entonces, con lo que tenemos arriba, no necesitamos traernos combustible desde la Tierra para deorbitar satélite. Simplemente tenemos que utilizar lo que tenemos arriba de una forma inteligente.
Es que los satélites que se lanzan ya tienen un protocolo para intentar evitar que se queden orbitando, pero Lorenzo ha explicado por qué ese protocolo no siempre funciona.
Muchos satélites necesitan hacer maniobras a finales de vida para poder reentrar en la atmósfera. Una vez que reentra y da este último pulso de combustión, quemando combustible, reentran y se queman en la atmósfera. Estos son objetos que llegan a una velocidad de 40.000 km por hora y, por supuesto, reentrando en contacto con la capa alta de la atmósfera, se desintegran. Pero muchos de estos satélites no llegan a ejecutar esta última maniobra, se mueren antes, por un fallo o porque simplemente se quiere explotar el satélite hasta el final de su combustible, entonces no se retira de su sitio para seguir dándole uso y ganando dinero con él.
Desde el proyecto ya tienen un prototipo en marcha y esperan poder probarlo cuanto antes.
El proyecto ETPAC, que es un proyecto de 3 millones de euros financiado por la Comisión Europea, en donde participan 6 socios europeos, Nuestro objetivo es terminar el año 2022 con un prototipo de equipo de desorbitado a nivel de laboratorio. Es lo que se llama en la jerga aeroespacial con TRL-4. Lo que queremos es luego, entre el año 2023 y 2024, subir la madurez de ese equipo, que básicamente consiste en hacerle ensayos para comprobar que funciona correctamente, y hacer un vuelo de demostración a final del año 2024.
2024 puede parecer lejano, pero para este tipo de proyectos está a la vuelta de la esquina. Bueno, pues para explicar mejor el concepto del invento que han creado, Gonzalo ha querido invitarnos a probarlo en casa.
Vais a la ferretería y compráis un tubo de cobre y un imán. Acercáis el imán al tubo de cobre y veréis que no hay fuerza ninguna entre los dos. Y luego, a continuación, dejáis caer el imán por dentro del tubo de cobre y veréis que aparece de forma natural el frenado de Lorentz. Veréis que el imán cae muy despacito dentro del tubo de cobre. Es decir, podemos producir una fuerza sin necesidad de usar un combustible. Y eso es lo que distingue a la marra espacial de las tecnologías convencionales.
Claro, es que con esta tecnología tan innovadora, lo que Gonzalo y su equipo pretenden es, sobre todo, abaratar los costes de la limpieza espacial.
Para que te hagas una idea, un kilo de masa en el espacio, ponerlo en órbita cuesta unos 15.000 o 20.000 euros. El problema de la basura espacial es que es muy caro desorbitar con tecnologías convencionales, porque si subes la cantidad de combustible que te hace falta para traer el satélite de vuelta a la Tierra, eso es muy caro. Y por eso hay basura espacial. Si no es un problema tecnológico, es un problema. Y no se traen de vuelta, pues porque nadie quiere que el 15% de la masa de tu satélite dedicarlo a no ensuciar. Es un problema parecido al global warming, que todo el mundo sabe que está ahí, pero es difícil regularlo porque hay miedo que una regulación muy dura se cargue la competitividad de la industria.
Es que esta nueva tecnología además también podría cambiar las leyes que rigen en el espacio. Si empiezan a existir problemas a causa de la basura espacial, como por ejemplo dificultades para observar el espacio o para encontrar un hueco entre la basura para lanzar una nave, pues se espera que se creen nuevas normativas para impedir la contaminación. Mira, para que te hagas una idea, también es un tema de seguridad. Los astronautas que están en la Estación Espacial Internacional tienen que hacer 10 o 12 maniobras para esquivar los satélites en desuso.
A finales de 2019, por fin salió una normativa que decía, universal, una ISO, que decía que todos los satélites tienen que poder reentrar en 25 años a partir de la fecha de lanzamiento. Y que la probabilidad de éxito de esta maniobra de reentrada sea del 90%. Este 90% es muy cobarde para decir, oye, si lo consigues bien, si no, no.
La verdad es que nos gusta mucho darle visibilidad a los proyectos que tienen firma española, sobre todo si son tan importantes como este. Nosotros a las 4:28, hora menos en Canarias, seguimos poniendo las calles y acompañando a la gente también que está en la carretera. ¡Buenos días! The story of Adam and Eve in the Garden of Eden, where life began. Yes, the very beginning of woman and man. I'm sure you remember, I know you believe the story of Adam and Eve. There within the garden walls they both fell in love, sheltered by the guiding hand of the one above. Life was filled with happiness until one day arose a very great temptation, but you know how it goes. In the Garden of Eden, a long time ago, there was born a story I'm sure you all know. I'm sure you remember. Sheltered by the guiding hand of the one above, life was filled with happiness until the day arose a very great temptation, but you know how it goes. Eden, a long time ago, now there was born a story Qué gozada poder escuchar a Polanca en este momento en Poniendo las Calles. 4:31 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Claro, he hecho un comentario sobre el pan de a 49 céntimos y rápidamente Ángel Ruiz, nuestro panadero de Maqueda, dice, pero Pulpo, buenos días. Dice, ¿qué pan comes? Dice que luego te va a doler el estómago. Pues claro, hombre, Ángel, es verdad que claro, no tiene nada que ver el pan que venden por ahí al pan que haces tú con esa masa madre, pero oye, ese que tomamos normalmente el común de los mortales.
Claro, sí, además es lo que hay, porque si te pilla muy cerquita la tienda en cuestión, pues es el que compras. Pero cierto es que a 49 céntimos lo más que te puede dar ese pan es retortijones, sí.
Hombre, ardor de estómago y todo, pero vamos, 49 céntimos e incluso los he visto a 38. Pero bueno, no, eso no quiere decir...
Tiene que haber pan de todo precio.
Claro, claro, claro. Ahora, ¿cómo se vende eso? Eso es una maquinaria, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Eso es una cosa increíble, ¿eh?
Sin ningún problema. Pero se nota que lo compras a las 11 y a la estrella está duro.
Está duro.
No te dura ni el día, dice.
No lo pueden ni cortar.
Dice, pero que el pan es de ayer, dice, no, de hace una hora.
Le pierde el afilado al cuchillo al cortarlo. Qué barbaridad. Oye, lo importante del mensaje de Ángel es que nos manda una foto de su hijo Hugo.
Qué
ahí,
bien.
Ya en su silla de ruedas, pero el tío haciendo sus ejercicios al lado del helicóptero del transporte aéreo sanitario de Castilla-La Mancha, y eso indica que Hugo está siendo un campeón y se está reponiendo como eso, como un auténtico toro.
Claro que sí, fenomenal.
Así que un beso, Hugo, muy fuerte para ti, hombre, y para toda tu familia.
Hablamos hoy de que es el Día del Consumidor, ¿no?
Es verdad.
Y entonces, ¿qué ocurre? Que queríamos saber un poco si habían tenido los ponedores algunos problemas, pues no solamente en tiendas, sino que te puede pasar con otros servicios. Por ejemplo, el tema de la telefonía. No me digas que no da guerra, Pulpo.
Hombre, que sí da guerra, por
que
favor.
Que si te quieres cambiar de compañía, que si ahora que no sí, te que dejamos, sí. Que si ahora te cobramos permanencia. Y dices, pero ¿qué permanencia me vas a cobrar si llevo 15 años contigo?
Claro, ¿qué permanencia? Claro. Y dices, si estáis aburridos de mí, ¿ya?
Si estáis aburridos de mí y yo de vosotros. Si esto es un matrimonio de larga duración. Entonces, nos lo están contando los ponedores, cuáles son sus problemas. María Teresa dice, pues yo hago valer mis derechos. Eso sí, siempre con educación. No me duelen prendas decir si algo no me gusta. Sobre todo en el tema, ella habla de la hostelería, en restaurantes caros, cuando me sirven mal, es decir, que no la sirven en condiciones y sin embargo sabe que a la hora de que la den la cuenta va a ser cara, ¿sabes?
Claro.
Dice, a mí si se me ponen un poco farrucos, yo lo que hago es que después de pagar pido la hoja de reclamaciones.
Muy bien.
Y
muy
la
bien.
Pido siempre después de pagar, porque en alguna ocasión que se han portado mal, que el servicio no ha sido bueno, me he quejado antes y han tratado de que no ponga en la hoja de reclamaciones mi nota a cambio de no cobrarme la comida.
Claro.
Y no me
claro.
parece. Dice, yo prefiero pagar y simplemente decir que voy a poner una hoja de reclamaciones porque el servicio no ha sido bueno.
Muy bien, me parece muy bien, claro.
Bueno.
Si, cuando ha habido algo mal, si estas cosas también sirven para que se ponga todo el mundo las pilas y haga bien las cosas.
Totalmente. Mira, Juan Antonio Villanueva, yo con una compañía de telefonía que me cobraron sin estar ya con ellos, que esto también pasa.
Claro,
que dice,
es
pero si yo ya no estoy con vosotros y es a ti te siguen pasando la factura. Dice, bueno, me seguían cobrando, los denuncié, al final gané. Y me lo tuvieron que devolver todo. Yo,
muy
si
bien.
Tengo razón, me quejo, cuenta Juan Antonio. O Jan Vélez, que dice, pues mira, no suelo quejarme, pero en una ocasión vi como una señora montaba un pollo por unas botellas de aceite de oliva que se habían confundido al marcarla. Esto es lo del pan.
Ah.
Dice, claro, al pasar por caja, montó la mujer el pollo porque no marcaban el precio que ella había visto en la estantería. Así que al final le dieron la razón y se las llevó como estaban marcadas.
Claro, es que hay que aprovechar, hoy es el Día del Consumidor, pues hagamos valer un poco nuestros derechos y sobre todo las cosas que prometen y que luego no se cumplen. Igual que nos piden a nosotros cuando tenemos que pagar ciertas cosas y como nos despistemos un poquito enseguida que vamos ahí a que nos metan en la lista de morosos, uh-huh. Pues oye, hay que hacer lo mismo con todos los derechos y sobre todo con mucha educación, lo hemos dicho mil veces.
Claro, oye, Poniendo las Calles S.A. también ha recibido de vez en cuando alguna
hombre.
Queja por algún regalo que no ha llegado.
Es verdad,
cosas
tenemos alguna que otra ahí, ¿eh?
Claro, se traspapela sí. alguna dirección o un correo electrónico, al final no le llega al premiado y el agente se queja, manda su mensaje diciendo
claro,
a mí no me ha llegado el regalo, con toda
claro,
la razón del mundo.
Es verdad que me dijisteis que me ibais a mandar y no me ha llegado nada.
Eso es. Nosotros no tenemos problemas. Poniendo
no
las calles recibe
problema.
Las quejas también.
Hombre, por su... Y tenemos el servicio de reclamaciones, que funciona peor que el servicio de envío
sí,
ordinario.
Sí. Ahí me quedan ganas de decir, esto tenía que haber salido bien a la primera. Ya
hombre, claro.
Con la segunda no pruebe fortuna.
Claro, es que a partir de ahora hay que preguntar el tamaño del buzón, porque cuando mandamos los regalos no siempre caben ahí y claro, son devueltos.
Efectivamente. Pero bueno, tenemos muchas cosas que contar a los ponedores. Pulpo, ¿te parece que empiece con ellas?
Sí, porque ten en cuenta que es que ahora mismo en cualquier cualquier parte del mundo están ocurriendo cosas rarísimas, ¿eh?
Y acabamos de cumplir un año desde que se decretara el estado de alarma en nuestro país y echando la vista atrás parece mentira por lo que hemos pasado y por lo que seguimos pasando aún. Lo único que, claro, fue muy duro lo de marzo, abril y mayo. Esto queda en los anales de la historia. Bueno, nosotros de momento lo que sí que seguimos es viviendo rodeados de restricciones. Tenemos todavía toques de queda, reuniones reducidas, que no puedes ver a más de... Bueno, en Valencia estaban que eran dos personas, que yo dije, como tengas tres hijos tienes un problema, porque a ver a quién dejas fuera. Bueno, distancia de seguridad. Pero claro, nada comparado con lo que vivimos. Es que no se podía salir. Y esto hay gente a la que le ha dejado muy tocada.
Nos van a encerrar. No quiero. Nos van a encerrar. Que no, gente está fatal con esto.
Se ha quedado fatal, ¿eh? Se ha quedado muy mal, ¿eh?
Hay gente que está fatal con este tema. Bueno, la gente por regla general cumplió, se quedó en su casa, Pulpo. Pero hubo algunos que decidieron hacer trampa. Mucho se habló de que había personas que alquilaban perros para poder salir con ellos a pasear. Es que hay de cosas de las que ya no nos acordamos, porque parece que no, pero han pasado meses. Y esto sí que se habló mucho de ello, que había gente que tenía perro y los ponía en alquiler, en renta, para ver si los paseaban.
Yo he visto perros con agujetas, ¿eh?
Estaba el perro de pasear. Si algunos perros hablaran, ¿eh? Lo que dirían.
Yo he visto perros que se esconden debajo de la cama para que no les localizasen.
Sí, sí, sí.
Porque se iban rotando con todos los vecinos de la escalera.
Sí, con todos los vecinos de la escalera. Ya entre los propios convivientes les sacaba primero la madre, luego el padre, después el hijo, después estaba el perro ya otra vez a la calle, que trasiego. Estaba hasta el moño. Pero bueno, eso fue una de las cosas que hicieron. Y ahora, con el toque de queda, también hay listillos que se han buscado la vida, se han buscado las vueltas para poder saltarse el toque de queda. Hay un ejemplo, es un joven en Pontevedra que se ha agenciado una bolsa térmica de estas que llevan los riders.
Sí,
pues
sí, sí,
para
sí.
poder andar por la calle más allá de las 10 de la noche.
¿De dónde la has sacado?
Es que yo ya flipo con la gente. Bueno, pues al parecer la ha sacado de un amigo suyo que fue repartidor, tenía una bolsa de estas, se la ha debido de quedar y entonces él le ha dicho, pues préstamela y así yo puedo salir a la hora que quiera. Pero vamos, al final no, le han terminado pillando, Pulpo. Claro. ¿Cómo? ¿De qué manera? Pues muy sencillo. Esa treta te vale hasta las 12 de la noche, que es el límite de hora en la que los envíos a domicilio están permitidos. Sin embargo, el joven salió con la mochila a la una de la madrugada por ahí por Pontevedra y claro, la policía le dio el alto y le dijo, ¿dónde vas? Dice, ¿hacer un reparto? Y dice, no puedes. ¿Qué vas a hacer un reparto tú?
¿A dónde y a quién y qué llevas?
A ver qué llevas. Y nada, se descubrió todo el pastel, entre otras cosas, porque la mochila iba vacía.
Iba vacía.
Claro, la multa que ahora va a tener que pagar es entre 1.000 y 3.000 euros,
hombre,
¿eh?
Claro,
por saltarse
claro.
el toque de queda ahí en Pontevedra.
¿Se tiene el dato, Bea, si hacía como que pesaba la bolsa?
No, la bolsa iba vacía, él la llevaba ahí en la
sí,
espalda.
Sí, pero él no pedía ayuda para... Hacía así como... Oh, no me paren ahora que esto pesa mucho.
No, yo creo que no. Yo creo que la policía le dijo... Vamos a ver que te hemos visto pasar 17 veces. Desde las 12 y cuarto de la noche. Y no puedes ir a ningún sitio porque no se puede hacer ningún reparto. Muy fuerte, Pulpo. Y ahora te voy a contar una cosa que lo mismo a ti te viene bien o no. Tú ya sabes que tú y yo esto lo hemos hablado muchas veces y yo no me meto, ¿eh? Yo no me meto.
A ver.
Tengo una propuesta que quizás te pueda interesar. Hay una peluquería en Massachusetts, en Estados Unidos, donde aunque seas calvo, si quieres, tú puedes salir con melenón.
¡Pero cielos, qué idea! ¿Cómo no se me había ocurrido?
No, este no era el sonido que estábamos buscando.
Donde hay pelo, hay alegría.
Este sí. Donde hay pelo, hay alegría.
Pelo y tengo alegría.
Ya lo sabes tú, Pulpo. Bueno, ¿sabes que donde hay pelo y alegría, de ahí que triunfen tanto... Para algunos, los viajes a Turquía para hacerse injertos de pelo. Sí, pero en esta peluquería no usan esta técnica, sino otra bastante más antigua, la que se lleva utilizando desde hace muchísimo tiempo, la de las pelucas. Que, por cierto, ¿tú alguna vez has usado peluquín?
No.
Nunca,
¿no? Ni siquiera entrecejo, nada.
Nada, ni en el pecho.
Nada,
reconoce que ahí te has pegado alguna cosa alguna vez para ir a la playa.
Tampoco,
Luis López Vázquez, ¿no?
Naturalidad ante todo. Siempre he triunfado con la naturalidad.
Con naturalidad. Bueno, lo bueno es que son capaces de encajar estas pelucas tan bien que no se nota que lleves peluca. Tú sabes que hay a muchos hombres que los ves y dices, madre mía, la rata que lleva
vaya
encima.
Vaya gato que le han colocado a este hombre.
Que se ve, se nota mucho. Sí. Pero en este caso no se nota nada. No se nota nada, las encajan a la perfección. No se nota que llevas peluquín. El único problema es que para que te queden perfectas utilizan un pegamento que es bastante perjudicial, por lo que han dicho, para la piel. Imagina lo fuerte que debe ser ese pegamento. Que hay vídeos de esta peluquería donde una persona tira con todas sus fuerzas de la peluca que lleva otro y no hay manera de quitársela.
Pero vea, eso es un crimen, hombre.
Ya, porque es que eso, luego cuando te la tengas que quitar de verdad, tú imagínate el problemón, cómo se te queda la cabeza.
Hombre, claro, eso tiene que
en carne
mucho.
Viva.
Yo claro, la piel, eso sufre.
Yo esto lo veo bastante invasivo, pero yo lanzo la idea aquí, por si hay ponedores con poco pelo que se animen, pues oye, que lo sepan que tienen esta peluquería en Massachusetts, que te pegan
pues
ahí.
Nada, que el jueves yo me metí un rapado que no veas cómo estoy yo ahora mismo, que tú no me has visto.
O sea, que si te vemos el viernes, que los días que tenemos que sí que lo mismo nos vemos.
¿Por qué te crees que no pude ir? Pues por esto, precisamente.
Porque
estaba recién pelado y la gente puede decir, no eres tú.
No te terminabas de ver.
Correcto.
Muy bien, bueno, pues nada, en una semanita. En una semanita ya crece.
Sí, correcto.
Vamos a escuchar algo que te gusta mucho y a mí también.
A ver.
Aquí el único que se me ha quejado ha sido el Nacho.
Bueno, él tiene su espacio, déjale que no se queje tanto.
Pero es que dice Nacho que Camela que no es su rollo, pero Camela, ¿de quién no es el rollo? ¿De quién no es el rollo, Camela?
Por favor, Camela es la alegría de la vida.
La alegría, esto topa arriba, esto lo pones en una fiesta y topa arriba. Bueno, escuchamos a Camela, ¿por qué? Pues porque uno de sus integrantes, Dioni, se ha hecho viral tras recordar en un mensaje a una de las personas más importantes para su carrera, el creador de la cinta de cassette.
Claro, se murió la semana pasada.
Lou Ottens fallecía la semana pasada a los 94 años. Es posible que así el nombre pues no le suene a los ponedores, pero era un trabajador de la Philips allá por el 60. Y en el año 63 presentaba en una feria electrónica un soporte pues que, digámoslo así, reinó en todas las casas durante los años 80 y principios de los 90, hasta que ya empezaron a comercializarse los CDs. Claro, ¿por qué Camela dice que es tan importante para ellos la cinta de cassette? Porque es que lo que vendió Camela en las gasolineras, que eran cintas de cassette, fue una barbaridad.
Mira, vea, ahora mismo, Patri, baja un poquito la música, por favor. Lo que yo tengo en la mano es una cinta de cassette de cuando yo hacía La Jungla en Cadena 100. Uh-huh. Estoy digitalizando este programa de radio que pertenece a 1996. Esta es la caja y esto es una cinta de cassette, una TDK SA D60 de cromo. Y eso es el archivo donde antes se guardaba un montón de música. Si preguntásemos a los ponedores un día qué grababan en estas cintas, te aseguro, Bea, que tienen cosas maravillosas que contarnos.
Bueno,
arriba,
yo.
Música, Patri. ¿Qué decías, Bea?
No, que yo hasta cintas para el noviete.
Claro.
Pero vamos a ver, de música variada.
Sí, sí, yo también. Yo he digitalizado también cintas que me grababan compañeras de clase y novietas, por supuesto.
Es muy bonito.
Claro, y las cintas, como son playlists, una lista musical, lo que he hecho es que he escaneado los papeles y la cinta, pues ya me he deshecho de ella y me he hecho las listas con lo que ponían en esas cintas. Y es una maravilla porque podías grabar un montón de cosas una y otra vez sobre ellas.
Así es.
Ay, las cintas de cassette. 4:44 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. Márcalo ahora. Cuéntame cómo estás poniendo las calles. Cuéntame cómo estás levantando España. ¡Viva España! Esto es un no parar, no te sientas solo, hay un montón de gente que como tú está poniendo las calles, ya somos 61.562 los seguidores que tiene nuestra página de Facebook, te animo a que le des a seguirnos porque hay gente como Alberto que ha marcado el teléfono del estudio, el 950-6006, porque está currando en el campo, maravilloso campo, allá por las tierras cercanas a Calatayud. Alberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Que por allí tiene que estar haciendo fresquito ahora, ¿no?
Efectivamente, estamos aquí en el campo porque nos ha bajado la temperatura y estamos hemos encendido los sistemas anti-helada. Y bueno, y estamos aquí intentando subir la temperatura para que las cerezas se mantengan vivas y no mueran.
Alberto, ¿y cómo haces para que baje la temperatura o suba la temperatura de todo tu terreno? ¿Cómo lo tienes organizado?
Bueno, tenemos instaladas 6 torres de viento que lo que hacen, generan corriente de viento, y lo que hace es que las capas frías que se posan siempre a la altura del cerezo las eleva arriba, y las capas y el aire caliente que se ha subido arriba por la irradiación, por la bajada de temperatura, el aire caliente se sube arriba y esas torres meten el aire abajo y van constantemente renovando el aire.
Madre mía, ¿y qué pasa? ¿Que son las cerezas son muy sensibles al cambio de temperatura en este momento?
Sí, ahora están en un momento, bueno, yo creo que en 10 días o por allá estarán en plena floración. Sí. La comarca de Calatayud, aquí en la zona nuestra, yo creo que en 10 días estará en plena floración. Entonces hay un momento muy susceptible para la yema, para la cereza. Y bueno, pues está, se ve, si tú abres una preflor de cereza, dijésemos una yemecita, pues está formándose como si dijésemos pues un niño, ¿sabes? ¿Cómo te quiero decir? Como si fuese un...
Claro, un feto, ¿no? O algo así.
Sí, sí. Eso es, un feto de una persona, pues lo mismo. Está Madre formándose mía. Todo. Y claro, eso está recubierto de un liquidillo, de un líquido que es muy susceptible, que con una temperatura como estamos ahora mismo de 2,5 grados bajo cero, pues se la puede cargar.
¿Tú tienes apuntado, tienes registro de esta temperatura de este año 2021? ¿Tienes el registro, por ejemplo, que este día tenías en el año 2020? ¿Eso se va guardando?
Sí, bueno, lo que pasa es que cada año viene de una manera. El año pasado, el mes de marzo, fue un mes más cálido, y sin embargo este año se ha adelantado todo mucho, porque las plantas ya tenían sus horas frío, porque cuando vino la Filomena hizo muchísimo frío, ya las plantas cogieron sus horas frío, la nevada, en la tierra hay humedad, y han movido antes, porque el mes de febrero ha hecho mucha calor. Entonces, otros años normalmente, el mes de marzo, las yemas están muy cerradas y no ocurre lo que está ocurriendo este año.
Alberto, ¿tú en qué momento sabes que vas a tener una buena cosecha de cereza? ¿En qué momento lo sabes?
Bueno, nosotros aquí en esta zona concretamente hemos visto nevadas el 23 de abril, el día de San Jorge, aquí en Aragón. Pues el 23 de abril, no sé qué pasa, siempre hay una luna o algo, que siempre hay alguna nevada. Entonces, bueno, siempre no, pero ha habido años que ha habido nevada, claro. Y entonces nosotros hasta la primera semana de mayo no vemos claro que pueda haber una buena cosecha de cerezas.
Pues ojalá la tengas, porque tus cerezas, que hemos probado en este programa de radio unas cuantas veces, de hecho, a Herrera hasta le llegó una caja de tus cerezas cubiertas por la bandera de España más grande del mundo, y que son extraordinarias, que se tienen allí en los terrenos muy cerquita de Calatayud, ¿verdad?
Así es, estamos a 15 kilómetros de Calatayud, y bueno, pues en mi pueblo Solvés, que es un pueblecito pues pequeño de la comarca de Calatayud, donde viven apenas 100 personas, y bueno, pues aquí estamos luchando y intentando que esta España vaciada no se vacíe del todo.
Ojalá, Alberto. Un placer saber que sigues ahí al pie del cañón. Fíjate, son ahora mismo las 4:49, hora menos en Canarias, y ahí estás en tu campo, currando y levantando España. Alberto, de parte de todos los ponedores, un abrazo enorme, y te mandamos el diploma oficial de esta temporada. Cuídate mucho, Alberto.
Gracias a vosotros, a todo el equipo. O sea, hacéis un programa maravilloso y no hay noche que no os escuche, la verdad.
Qué grande.
Para mí casi es una obligación escucharos.
Muchísimas gracias, Alberto. Disfruta de esta madrugada en tu terreno, en la comarca de Calatayud. 4:50, 3:50 en Canarias, en directo. Estamos en COPE, poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Obviamente ha habido cosas que no hemos hecho todo lo bien que nos hubiera gustado.
España tiene el 2,6% de los contagios y el 4% de los muertos, con el 0,6% de la población. Es decir, multiplicamos por casi 5 la tasa de infectados y por casi 7 la de fallecidos, que aritméticamente nos corresponde.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Nuestro objetivo es seguir salvando vida, no salvar semanas.
Y usted se preguntará, bueno, ¿cuándo coge aquí forma la vacunación? O olvídense del mes de marzo como el mes masivo. Lo malo es que me da a mí que tampoco va a poder pasar en el mes de abril.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Quiero mencionar y dar las gracias a los ponedores que nos acaban de seguir. Aquí esto es en directo. Aquí me sigue Chema JB, pues le saludo y le doy las gracias. Que me sigue Manuel Gutiérrez, pues le saludo y le doy las gracias. Uno a uno, por supuesto, es la suma de todos. Juan Ignacio Labrador, Carlos Scaloni, Manuel Andrades, Arturo San Román, JC Morales, Diego Almodóvar. Un montón de gente como tú está poniendo las calles en esta jornada del lunes 15 de marzo de 2021. Hacemos radio en directo, sacrificamos nuestra vida, como también lo estás haciendo siendo tú, con lo cual somos familia, somos equipo que levanta España. Mira, la semana pasada un grupo de 26 científicos reabrió el debate sobre el origen de la pandemia con una carta publicada en dos grandes periódicos de Francia y de Estados Unidos. Jorge Casimiro, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, buenos días, ponedores todos. Pues sí, señor, el pasado jueves 4, dos periódicos de referencia, Wall Street Journal y el diario Le Monde, se hacían eco de la carta abierta de un grupo de 26 científicos titulada Llamamiento por una investigación forense internacional completa y sin restricciones sobre los orígenes de la COVID-19. Y entre los firmantes de esta carta pues se encuentra el doctor Stephen Calquay, del que estuvimos aquí hablando el otro día.
Pues sí, además, esa carta, Jorge, si no me equivoco, se publicó el mismo día que el equipo de la Organización Mundial de la Salud en Wuhan anunciaba que retrasaba, creo que la emisión de su informe preliminar.
Pues sí, sí. La presión de esa carta ¿sí? Seguramente fue el motivo por el que esa misma tarde el equipo de la OMS decidió retrasar el avance de sus conclusiones. Porque, claro, el impacto en dos periódicos de tal relevancia. Entonces, estas conclusiones, según dijeron, se harán públicas pues esta semana con hallazgos claves. Así que el mundo entero está expectante de lo que va a suceder.
Porque la carta, Jorge, sea como fuere, lo que ha logrado es reabrir el debate sobre el origen de la pandemia.
Sí, señor, el debate sobre el origen del virus, es decir, si ha sido un derrame natural, lo que se llama una zoonosis, o tiene un origen en el laboratorio, bien por su manipulación o por una fuga en el laboratorio o en el transporte al laboratorio. En fin, este debate pues fue cerrado en falso y además atropellado ante la urgencia, sobre todo yo creo que de gestionar la pandemia, ¿verdad? Pero ya a un año después, pues muchas evidencias apuntan que este virus podría tener su origen en un laboratorio, concretamente el de Wuhan.
Sí, sí, además la hipótesis está del laboratorio, Jorge, se ha tenido hasta ahora por una teoría de la conspiración.
Exactamente, pero eso ya se ha acabado. Eso se ha acabado porque todas las grandes cabeceras ya se han sumado al debate. El paso adelante lo ha dado el Wall Street Journal con Le Monde, pero esto hizo que al día siguiente ya el New York Times, el mismísimo Financial Times, que decía lo contrario el 9 de febrero, ahora ya está también porque se abra este debate. La prensa mundial ha lanzado ya un mensaje claro a esa comisión, que es un equipo colaborativo de la Organización Mundial de la Salud con China en Wuhan, y es que no se va a ser ya la correa de transmisión de la versión que dé ese equipo. Es decir, no se van a aceptar enjuagues de ningún tipo. Se quiere saber la verdad y, por lo tanto, lo que se demanda es transparencia y la investigación más precisa y más abierta posible.
Es que, Jorge, me llama muchísimo la atención todo esto, lo que estás comentando, porque dicen que para llegar a la verdad, según la carta de los 26, hace falta como que otra investigación.
Otra investigación, sí, señor. Es decir, la carta de este grupo internacional, que se ha denominado informalmente el Grupo de París, porque tiene una mayoría de científicos franceses, pues detalla que la actual comisión carece del mandato, de la independencia y de la fuerza indagatoria necesarias para tener una respuesta. Entonces, la estructura parece ser y la operatividad de este equipo conjunto pues es muy limitada.
Uh-huh. Y, por ejemplo, ¿por qué?
Pues mira, el trabajo de campo, que es fundamental en toda investigación científica, es realizado por la parte china, que comunica sus resultados al equipo occidental de la OMS, ¿no? Entonces, claro, esto no tiene mucho sentido. Por otro lado, el contenido también de los informes preliminares y finales, pues se realiza, al parecer, por consenso entre la parte china y la parte occidental. Y esto, claro, da más la impresión de una negociación política, porque en la investigación científica lo que primarán serán los datos. Esto no sé si debe estar sujeto a ningún tipo de consenso.
Porque además lo que hace la carta es que expone realmente cómo debería formarse una investigación en condiciones.
Se trata, e insisten, de seguir simplemente unos protocolos razonables, estandarizados, que hagan el trabajo y las conclusiones del mismo creíbles. O sea, cosas tan razonables como la aplicación de unos criterios de selección del personal investigador. Es decir, que hay un equipo realmente multidisciplinar, que haya ausencia de conflicto de intereses, como sucede con alguno de los miembros de esta comisión, que tiene graves conflictos de intereses, que haya también un conocimiento del chino, personal acreditado de conocimiento del chino y de la cultura china, de la mentalidad china, y por supuesto tener acceso irrestricto y limitado a todos los laboratorios y registros, y no solo a los chinos, sino a los laboratorios extranjeros o concretamente estadounidenses que han colaborado con el Instituto de Virología de Wuhan.
Al margen de la curiosidad, Jorge, seguro que tiene que, no sé, que haber una, no sé, un porqué, ¿no? Un porqué es tan importante conocer el origen de la pandemia.
Pues mira, a alguno a lo mejor no le parece importante, pero es posible que hayamos estado tan perdidos durante un año entero precisamente porque no sabemos qué es lo que está pasando y a qué nos enfrentamos. Exacto. Conocer la fuente, conocer la causa de algo, como a mí me decía el doctor Cuey, siempre ilustra, siempre ayuda a comprender el desarrollo de ese algo y nos arma de razones, nos arma de herramientas para prevenir una crisis futura, ¿no? Para anticiparnos. Entonces yo creo que este grupo de científicos, es importante además destacar que no trabaja contra la Organización Mundial de la Salud. Alguno de ellos forma parte, es un asesor de la Organización Mundial de la Salud. Es lo que buscan precisamente es restablecer la funcionalidad de la OMS y su prestigio. Y por eso le recuerdan que hay otros procedimientos y le invitan a seguirlos.
Así es. Pues Jorge Casesmeiro, vamos a seguir muy atentos, si te parece, a las informaciones que nos dices y vamos a conocer esta semana que nos van a llamar muchísimo la atención. Hasta el próximo lunes, amigo.
Hasta el próximo lunes. Un abrazo a todos.
Gracias. En 2 minutos llegamos a las 5 de la mañana. Serán entonces las 4 en Canarias. Si me estás escuchando ahora, que sepas que eres un ponedor de calles. Hoy estamos hablando de los temas del consumo. Es el Día Mundial del Consumidor. Un mensaje, Bea. ¿Tienes por ahí a mano?
Sí, el de Inmaculada, que dice que siempre que ve algo incorrecto lo hace saber, siempre con educación, eso sí, pero muy segura en lo que hago y no solo me pasa con las compras.
Qué bueno. Un saludo a nuestros vigilantes de seguridad, los de la Placa Blanca, y a nuestra Guardia Civil y Policía Nacional. Gracias por estar con nosotros. Si nos acabas de sintonizar, te doy la bienvenida. Estás en la cadena COPE. Gracias por elegir la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Si llevas con nosotros desde las 4 de la mañana, te animo a que continúes en nuestra segunda hora de 5 a 6. Antes de dar la del Pulpo a Carlos Herrera, te aseguro que nos esperan cosas increíbles. Por ejemplo, vamos a hablar de la microbiota. Microbiota, idiota. No te ofendas, que en unos minutos lo vas a entender. Gonzalo Zavalla nos tiene que actualizar la información y yo quiero mandar un saludo pues a un ponedor que está ya aquí con nosotros, a Gregorio, José Gregorio. Gracias por estar aquí con nosotros poniendo las calles.